Verónica, ¿me escuchas? Aquí estoy. Estoy contigo. Verónica.
Ella no puede escucharlo.
¿Puedo quedarme un momento más?
¿Usted es?
Su exmarido. Yo quiero que sepas que estoy aquí. Los médicos dicen que una vez que el edema baje, despertarás. Solo hay que esperar. Tu madre me dejó entrar. Me dijo que yo te hacía reír. Aunque eres un imbécil.
Eres un imbécil.
Le hará bien escucharte. ¿Te acuerdas que en nuestra primera cita terminamos en el hospital? No fue un buen comienzo, ¿no? Nos intoxicamos con ese risotto. ¿Recuerdas? Los dos vomitando en la calle. Luego nos vimos con suero y con unos camisones ridículos. Con suero en el hospital. La peor primera cita del mundo. Después no todo fue tan malo. Tuvimos momentos buenos. ¿Me perdonas, Verónica? Hace muchos años leí un artículo de un científico llamado David Kessler. Kessler dice que todas las enfermedades mentales nacen y perduran porque nos obsesionamos con un solo elemento del universo. Kessler llama a ese proceso captura. De los miles de elementos que segundo a segundo nos expone la realidad, nos enfocamos en uno solo. Y de pronto, esa captura llena nuestra mente y comienza a definir todo lo que hacemos. Entramos en una obsesión de la atención que fractura nuestra mente. En un individuo normal, esta captura cambia, salta, se olvida, vaga de un estímulo a otro. Pero para otros, la captura es como el cuento El Zahir de Borges. Un objeto como una brújula o una moneda se hace inolvidable y eso termina por enloquecerlos. Creo que algo así le sucedió a Oliveira con su hipótesis. Empieza con una teoría matemática y se obsesiona con la idea de que estamos en una simulación. Y si es así, debe haber un momento en el que la simulación llegue a su fin. Oliveira se aferra a hacer coherente su captura, la toma, la viste de ciencia y la proclama a sus seguidores. El fin del juego se acerca. ¿Te suena familiar? Lo es. Es el peligroso discurso milenarista de todo narciso iluminado. Oliveira muestra todos los síntomas de tener una profunda patología psiquiátrica. La conferencia del fin del mundo de agosto del 2023 es la prueba más clara de la ruptura de su sistema lógico. Al final, ante la imposibilidad de probar su teoría y ante esa captura que ya se ha apoderado de sus sentidos, comete o finge un suicidio ritual. Es que lo hemos visto tantas veces ya. Pero lo extraño, lo maravilloso, lo inexplicable, es que haya tardado tanto en darme cuenta de que Oliveira estaba completamente loco.
Caballero, su leche y leche.
Gracias. Anoche llegué a Gran Canaria. Estoy alojado en el barrio histórico de Triana, en la parte más comercial de Las Palmas. He quedado con Alejandro Acuña, programador y diseñador experto en videojuegos. Magda, mi editora, ha insistido en que hable con él. El café es el famoso Café Madrid. Alejandro llega 20 minutos tarde. Debe tener unos 25 años, lleva gafas, pelo corto y una camiseta que dice The Code Father. Supongo que para que lo reconozca. Nos sentamos en una mesa afuera, frente a una fuente. Gracias por venir, Alejandro.
Alejandro, no, por favor, que solo me llama mi madre así. Jano, llámame Jano.
Buenas tardes, ¿va a tomar algo?
Agua, nada más. No, agua con gas, por favor.
¿Algo más para usted?
No, gracias.
Disculpen.
Así que eres un sim seeker.
¿Perdona?
Bueno, la chica de la editorial dice que escribe sobre la teoría de la simulación.
Ah, bueno, aún estoy en fase de investigación, pero... ¿sim seeker?
Alguien que busca el código fuente. Ya sabes, un Matrix Mystic, un Virtuanauta, ese tipo de cosas.
Uy, espera. No me estoy enterando de nada. Tienes que ir más despacio conmigo, ¿eh? Tú háblame como si yo tuviera 100 años. Pero sí, estoy haciendo una investigación sobre alguien que... que cree que la realidad es una especie de videojuego.
Ok.
Entonces voy al grano.
Vale.
¿Tú qué opinas de todo esto?
¿De la hipótesis de la simulación? Madre mía, si buscas a un escéptico, aquí no lo vas a encontrar. Soy un believer de la Matrix, un byte believer.
Más despacio, y luego me das un diccionario.
Claro, a ver, yo creo firmemente que estamos en una simulación informática.
Ya, ¿y por qué estás tan seguro?
A ver, Santiago, ya solo el hecho de que exista mi profesión lo demuestra. Imagínate el poder de procesamiento y las herramientas que tendrán los diseñadores de videojuegos dentro de 200 o 2000 años.
Este café, esa persona que acaba de pasar, lo que sucede en el interior de mi cuerpo y dentro del cuerpo de cada ser humano. Bueno, y no solo eso, la gravedad, la temperatura, los elementos químicos.
¿Qué pasa con eso?
Pues que lo veo difícil, casi imposible de simular.
A ver, está claro que es complejo, pero en realidad es algo que hacemos constantemente en los videojuegos. Lo llamamos generación procedural.
Despacito, recuerda.
Claro, a ver, la generación procedural es un método que nos permite crear entornos realistas de manera automática y aleatoria. Lo que antes se diseñaba de forma manual, ahora se hace con algoritmos que permiten crear niveles, paisajes y misiones de videojuegos.
Ajá, sí, te sigo.
Aunque en realidad lo importante aquí es el rendering.
¿Rendering?
Sí, el rendering. A ver, la generación de imágenes gráficos en tiempo real en un videojuego. Mira, para simular la realidad solo necesitas renderizarla constantemente para crear la ilusión de estar en un mundo tridimensional. Ay, ¿cómo te puedo explicar esto? Mira, ¿ves esos pibes conversando al fondo? Están semicargados. Pero si te acercas a ellos, podrás ver el texturizado y los detalles de sus caras. Lo que está lejos no se carga.
¿Y qué pasa con aquello que no se ve?
Santiago, lo que nadie mira no existe. Es una regla primordial de la simulación. Por ejemplo, tu habitación de hotel. Si ahora está vacía, no está cargada hasta que alguien entre en ella. Pero si hay un observador mirándola o una cámara de seguridad apuntada hacia ella, si alguien la observa, eso activará el programa para que sea visible.
Ya veo que eres un byte believer.
Sí, sí, y de los de verdad.
Ok. Mira, voy a seguirte la corriente. Imaginemos que estamos en una simulación creada por seres más avanzados que nosotros. Entonces, ¿tú y yo qué somos?
¿Qué somos? Vamos a ver, podríamos ser... Ok, se me ocurren tres tipos de jugadores, con distintos niveles de conciencia. En primer lugar, si yo fuera un superprogramador, lo poblaría con NPCs. Es decir, jugadores no humanos, pero que creen ser humanos. De hecho, para que la simulación tenga éxito, es imprescindible que los NPCs no sepan que son artificiales.
Caballero, aquí tiene su agua.
Muchas gracias. Luego metería humanos cuyos cuerpos están en la realidad base y que están representados en el juego por avatares. Yo a esto los llamo soñadores. Están en un sueño y aún no han despertado. No sé, quizás los pusieron aquí por algún motivo y les hicieron olvidar que están en un metaverso.
Vale, de acuerdo. Tenemos entonces NPCs que no saben que son artificiales y soñadores que son humanos, que se han olvidado de que están en una simulación. ¿Y qué más?
¿Qué más? Bueno, faltarían los jugadores auténticos, los despiertos, programadores reparadores que observan, interactúan e influyen en la simulación. Jugadores con capacidad para entrar y salir del juego.
¿Y cómo se distribuiría cada categoría de jugador?
Pues tendríamos muchos NPCs, muchos soñadores y muy pocos jugadores despiertos.
De modo que yo podría ser una inteligencia artificial, un... ¿cómo lo llamaste?
Non-playing character, NPC. Y sí, podría ser uno de ellos, pero no lo sabría. Para ellos, la experiencia de ser sería indistinguible a la de un ser humano cualquiera. Lo único que les faltaría es el marco de referencia para darse cuenta de que son artificiales. A no ser que tengan recuerdos falsos compartidos.
Pero recrear toda la historia humana es algo colosal, es absurdamente colosal e inabarcable.
¿Para qué necesitas recrearla toda si puedes implantar recuerdos? Así te ahorras el procesamiento. Por ejemplo, demuéstrame que tus recuerdos son reales y que no fueron cargados en ti hace un año. O mejor aún, demuéstrame que el Imperio Romano existió y yo qué sé, que existió Babilonia, por ejemplo. Solo necesitas introducir unos cuantos objetos en un museo, publicar algunos libros, organizar unas pocas excavaciones e implantar recuerdos para construir ese pasado inventado.
Sí, estoy en una simulación y quiero escapar, salir de ella.
Creo que lo más fácil sería identificar a algún despierto, un mensajero o programador infiltrado en el sistema.
Pero a ver, si tú fueras el arquitecto de todo esto, ¿cómo te darías cuenta si uno de tus NPCs intenta escapar de tu simulación?
Buena pregunta. Pues supongo que primero el NPC tendría que llamar mi atención de alguna manera obvia. No sé, tal vez construyendo una estructura misteriosa enorme, una pirámide o una catedral, yo qué sé. Y una vez que notase esos intentos de llamar la atención, yo sentiría curiosidad por ver qué está tramando y cómo planea llegar al código fuente. Lo más probable es que incluso lo ayudara, dejándole pistas o enviándole mensajeros en forma de otros NPC camuflados. En tu caso, por ejemplo, que estás escribiendo ese libro, yo me andaría con cuidado, Santiago. Puede que te ayuden a resolver el misterio, o puede que mueras. Quizás no tienen sentido del humor y no les hace gracia que alguien desordene o cuestione su simulación. Incluso podrían llegar a sacarte de esta simulación para meterte en otra.
¿Tú de verdad te crees todo esto? Una última pregunta, Jano.
Claro, dime.
¿Qué tiene que pasar para que el programa se apague o termine?
¡Buf! Pues no sé. A ver, es posible que tenga un contador integrado que marca su final. Si nadie gana, igual se reinicia. O no sé, quizás tan solo tiene una fecha que marca su fin. Y cuando eso suceda, llegará una guerra, una pandemia, o simplemente se apagará y game over. O puede ser un juego con una misión que nunca se acaba. El que lo completa con éxito es premiado y sube de nivel.
Jano se aleja y se pierde en la multitud. Pago y camino por las calles de Vegeta hacia el hotel, intentando ordenar mi mente, que no para de hacer relaciones. Debo tener cuidado. Debo trazar una línea. No empatizar, no generar una captura. Esto es importante. No soy Oliveira. Estoy en mi hotel. Escribo, hablo con la editorial, mando correos. Después salgo a caminar por el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria. Veo en el móvil que Oliveira estuvo por aquí y decido seguir su ruta. Acabo en Vegeta, un barrio de callejuelas estrechas y empedradas, de casas de balcones de madera, de imponentes casonas de los siglos XV y XVI que han sido testigos de la rica historia de estas islas. Lugares de viajeros a lo desconocido, de exploradores, aventureros. Mientras recorro la plaza de Santana frente a la catedral, me detengo en la entrada del antiguo palacio episcopal. Una explanada llena de luz, un lugar donde el paso del tiempo se siente más lento y no puedo dejar de pensar en la conversación que tuve con Jano. Por supuesto, como los sueños, cuanto más los racionalizas, más pierden el sentido, porque ¿hay algo más real que la realidad? Sería casi imposible. Hay demasiado de todo. Nadie podría aventurarse siquiera a recrear este momento. Pero... Ok, sigamos el juego. Miro a la gente, inteligencias artificiales, soñadores y despiertos. Y de pronto, por una calle, una mujer aparece caminando decidida. Pasa a mi lado. Lleva una camiseta que dice Oliveira Recuperación Funcional y tiene un tatuaje de un conejo en un brazo. Mi corazón se dispara, lo siento en el pecho, latidos, adrenalina frente a lo imposible.
No te gusta esta parte del juego, cámbiate a otro.
¿Oliveira? Por supuesto la sigo, debo pensar lógicamente. Ok, estoy experimentando el fenómeno Baader-Meinhof o ilusión de frecuencia. Esto ocurre cuando aprendes algo nuevo o cuando prestas atención a una cosa poco común y luego te da la impresión de que está apareciendo más a menudo de lo normal.
Normal.
Bueno, sea como sea, la sigo. Oliveira, recuperación funcional. Oliveira y un conejo tatuado. El conejo de Buda. Hiperventilo. La mujer se detiene y se mete en una librería. Miro mi móvil. Es la librería donde Oliveira también se metió hace un año. Exactamente hace un año. Aprovecho para entrar. Antes de incomodarla, busco en mi móvil qué es Oliveira y efectivamente es un método de recuperación muscular. Veo que la mujer, pelo rojo, 40 años, vaqueros, zapatillas, mira un libro. Platón. Luego sus manos van tocando los libros hasta detenerse en otro. Alicia tras el espejo. Fenómeno Bader-Meinhof, por supuesto.
Disculpe.
¿Tiene algo de Borges?
¿Tiene algo de Borges?
Pregunta a un vendedor que está a mi espalda.
¿Y de Saramago?
Bader-Meinhof nuevamente. Y cuando la vuelvo a ver, ya se ha ido. No sé dónde estoy. No puedo caer en esto. No puedo caer en la captura. Debo tener cuidado. Ahora estoy en un paseo en la costanera de la gran playa de las Canteras. Es una playa urbana que me recuerda a Río de Janeiro. Verónica y yo en Río. Discutimos mucho, sí. Nos amamos. Vimos un atardecer como este, un atardecer magnífico. Ondas electromagnéticas, fotones, gravedad, energía nuclear. Pero quizás no sea así. Quizás el atardecer está en mi cabeza. Todo puede ser recreado. Quizás solo percibo una copia de un atardecer real aún más bello. Estoy asistiendo a una representación, Verónica. ¿Para qué poner tanto cuidado en tanta belleza, en tantos detalles? ¿Por qué? ¿Cuál sería el sentido? Sí.
¡Santiago! ¿Estabas durmiendo?
No. Bueno, sí, solo estaba echando una cabezadita.
¡Hostia, perdona, tío!
No te preocupes, hombre, cuéntame.
Mira, estoy en una fiesta con unos amigos y les conté nuestra conversación de esta mañana y bueno, han salido un par de teorías muy interesantes. A ver, están un poco borrachos, pero igual algunas de las locuras que están diciendo pues te pueden servir de algo.
Mándame tu ubicación y voy para allá. Me bajo del taxi y camino siguiendo la localización de Alejandro. Es un barrio en un sector del puerto. Las calles están inundadas de jóvenes. La música electrónica retumba desde el almacén abandonado donde se celebra la fiesta. Me abro paso. Una pequeña multitud que está afuera fumando y bebiendo me mira. Al entrar, las potentes luces estroboscópicas me deslumbran. El DJ está frente a su mesa de mezcla, sumergiendo a la pista de baile en un trance hipnótico.
¡Hey!
Jano sale a buscarme.
Por aquí, estamos en el fondo.
Caminamos entre la gente que se mueve al ritmo frenético de la música. Al fondo, de pronto, salimos a un patio interior donde hay un grupo bebiendo cervezas.
Te presento, Cristóbal.
Hola.
Cristóbal, sí.
Claro.
Hola.
Y Yaisa.
Hola.
Todos son diseñadores y programadores de gaming. La muerte probablemente pasa cuando un personaje se desactiva o su programa se cierra.
A menos que estén diseñados para respawnear. Ya sabes, en los videojuegos, cuando un personaje muere, puede reaparecer o respawnear en una fase anterior o quizás en una nueva vida.
Es como una reencarnación.
¿Y qué pasa con la gente que está en coma?
Eso ocurre porque su avatar ha sido sometido a una desconexión temporal en la simulación.
Ellos entran en un estado justo antes del reinicio. En un estado de hibernación.
Sí, entran en un limbo donde esperan para conectarse a un nuevo avatar.
Y mientras están desconectados de sus avatares, podrían, no sé, ver la realidad fuera de la simulación, o viajar entre avatares como fantasma, o intentar buscar una puerta para salir finalmente de ella.
A ver, busca las puertas de acceso. Puertas de acceso al código fuente.
¿Dónde?
El Teide, en Tenerife. La Cueva de los Verdes, en Lanzarote.
La Cueva del Viento. Ahí hay un portal.
La Caldera de Tauriente, en La Palma.
El Meridiano Cero, en El Hierro.
Roque de los Muchachos, en La Palma. O, mejor aún, en el Mirador de la Peña, en El Hierro.
¿No es la segunda vez que hablamos de esto ya con alguien? ¿Cómo se llamaba el tipo ese que conocimos en el Faro de Orchilla?
En El Hierro.
Sí, el tipo que estaba en el faro.
¿El matemático?
Venga ya, Isa, tía, vamos a bailar.
Los chicos se van. Me quedo terminándome la cerveza. Estoy a punto de irme cuando una mujer de unos 40 años se sienta a mi lado. Me cuenta que ella era la que estaba poniendo la música. Hablamos sobre la sequía en el Cuerno de África, sobre el peligro de que las IA contaminen todo con imágenes falsas. Hablamos de pandemias, hablamos de las guerras incesantes, de música. Hablamos sobre su decisión de dejarlo todo para vivir en el campo y de la mía de no tener redes sociales. Y de pronto, han pasado 2 horas. Es la primera persona a la que no le he mencionado qué estoy haciendo aquí. Pero ella me mira y me dice...
¿Te puedo hacer un regalo? Un abrazo.
Es extraño, pero lo que dice es coherente. Al principio estoy tenso, pero comprendo que no será algo de un segundo. Es realmente un abrazo terapéutico si es que existe algo como eso. La mujer me abraza. Me dice que me calme. Y lo hago. Un abrazo. Un cuerpo contra otro cuerpo. Protección y contención ancestral. Es algo antiguo, primordial. Es una conexión profunda, tribal, olvidada. Siento su respiración. Siento que más allá de un cuerpo hay alguien, como si estuviera haciéndome recordar algo. Y de pronto lo dice. Es un susurro. Te perdono. Intento decir algo, pero no sale nada de mi boca. Solo quiero estar ahí, amparado por su abrazo. Y entonces susurra una última frase, una frase imposible, una frase que solo yo puedo comprender. Me separo de ella y, confundido, no hago preguntas, solo se lo agradezco. Con torpeza me abro paso entre la gente que baila y salgo a la calle. Camino, casi corro hacia el hotel cruzando la avenida. En el reflejo de un coche veo mi cara. Estoy llorando, soy consciente de ello, no puedo evitarlo. Lloro tanto que no puedo seguir caminando, me aferro a una pared y me quedo un rato hasta recuperarme. Es verdad, no era Risotto. Esa vez nos intoxicamos con una paella.